Hace poco nos enteramos que abandonaron a 3 bebés en un hospital de San Justo, y esto nos sirvió un poco también para volver a preguntar cómo está, ¿no?, toda la situación de la adopción, que siempre fue como tan lento en nuestro país y tan engorroso tanto para los padres como para los niños que esperan ser adoptados. Por eso estamos en comunicación con Patricia Antonini, que es perito psicóloga del equipo técnico del juzgado de familia número 5, y vamos a hablar un poco de esta temática con ella. Hola Patricia, ¿cómo andás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. Patricia, queríamos saber, más que de este caso en particular, usarlo como un poco de excusa para saber cómo está la situación de la adopción en nuestro país.
Sí, mira, viene habiendo algunas modificaciones con respecto a las maneras que fue tomando la legislación en relación a la adopción. Esto que mencionás de las tres chiquitas que fueron abandonadas, sí. Es interesante lo que se fue generando en torno a eso. Sobre todo, bueno, la reacción de muchas personas que llaman o que se proponen espontáneamente para ocuparse de los niños.
Sí.
Está bueno como... esto justamente para aclarar cómo son los procesos. Actualmente, y a partir de la reforma del Código Civil, para estar habilitado para adoptar, uno tiene que inscribirse en el Registro Único de Adoptantes. ¿Sí?
Sí.
Esto puede hacerlo una persona sola, puede hacerlo una pareja, puede hacerlo un matrimonio. O sea, las parejas, me refiero a que puede ser... una pareja conviviente, puede ser un matrimonio.
Ajá.
Puede ser temas del mismo sexo, de diferente sexo, digamos. Para todos el requisito es el mismo, que es estar inscripto en el registro. Es decir, yo no puedo ir espontáneamente y presentarme en el hospital y decir, bueno, yo quiero adoptar estas nenas.
Claro.
Si no he cumplimentado estos pasos previos. ¿Sí?
Sí.
Esta situación de estas niñas que han sido abandonadas, seguramente, bueno, ahora se abrirá un proceso en relación a eso, cuando hay un niño en situación de riesgo, en situación de calle, o en ese sentido de haber sido dejadas solas en un lugar, intervienen las diferentes instituciones que tienen como objetivo resguardar los derechos de los niños.
Sí.
Entonces, se toman diferentes medidas. Bueno, no sé si querés que
sí,
no sé
sí, sí.
Por dónde querés que vas.
No, te
puedo contar un poco cómo es que un niño llega a estar en estado de adoptabilidad, o cómo son las estrategias que se implementan.
Patricia, no, te seguimos atento. Por ejemplo, sí. lo mínimo como o algunos que recuerde los puntos como para estar registrados. Poder llevar un registro, ya sea como mencionabas recién, en pareja, solo, ¿cuáles son? ¿Qué lleva es un proceso engorroso? ¿Te hacen algunos análisis? ¿Qué estudios? ¿Qué es? Porque uno se imagina y...
Sí, mira, hay todavía queda mucho en lo que circula, digamos, como los saberes que circulan social y culturalmente. Mucho de lo que era el proceso anterior. A ver, como para historizar un poco,
sí.
en nuestra legislación, inicialmente ni siquiera figuraba la adopción como una como institución, como entidad legal, digamos, porque estaba en esto de los hijos de crianza, ¿sí? Después se incluyó la figura de la adopción y, bastante diferente a lo que es hoy. Y sucedía esto, que muchas veces las parejas o las personas solas, que era más difícil en ese momento,
sí.
Había que estar casados, además, bueno, cuando eran una pareja y demás, se inscribían y por ahí pasaban años y años y años sin que lo llamen. Actualmente, desde que se reformó el Código Civil, que esta legislación se pone en vigencia más o menos en el 2015, existe lo que se llama el Registro Único. Digamos, la DNA RUA,
sí.
La sigla, por si alguien la quiere buscar, es la letra D, la letra N, la R, la U y la A, que es la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción. Es re largo el nombre. Repito, es la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción.
Perfecto, y una vez ahí anotado, que mientras tanto...
Lo que hay que hacer, perdóname,
sí.
Es esto. Esa dirección coordina, regula las inscripciones en todo el país. Si es un registro único, es del país, no hay que ir a las diferentes provincias como era antes. Si una persona quiere inscribirse, tiene el deseo o la inquietud de convertirse en padre adoptivo, lo que tiene que hacer es concurrir a alguno de los juzgados de su jurisdicción, y ahí le van a dar los requisitos en cuanto a documentación que se necesita. En muchos de los juzgados, y además se recomienda, inicialmente previo a inscribirse, conviene asistir a alguna charla informativa, claro, digamos, para saber de qué se trata, ¿sí? Y después hay diferentes aspectos, hay cuestiones que tienen que ver con la documentación, o sea, se le pide a la persona que presente sus antecedentes, documentos, diferentes cuestiones que tienen que ver con la identificación de la persona, y hay lo que se llaman evaluaciones técnicas, que son entrevistas con trabajador social, con médico y con psicólogos.
Claro.
¿Sí? Transcurrido esto, si el proceso fue satisfactorio, digamos, si no se advirtió ningún obstáculo serio para que la persona pueda convertirse en padre adoptivo, obstáculo serio me refiero a alguna irregularidad grave, a ver qué es lo que se evalúa en ese proceso, qué es lo que se intenta evaluar. En ese proceso se intenta evaluar si hay algún elemento de gravedad, sí, que haga que se pueda objetar que esa persona integre el registro, ¿sí? Una vez que eso sucede, la persona tiene el apto, el alta,
claro,
el registro. Cuando tiene el alta, empieza a estar disponible para ser convocada cuando suceda un caso concreto de un niño que esté en estado de adoptabilidad.
Bien.
Sí, no sé si soy clara.
Sí. Comprende. Sí, estamos en comunicación con Patricia Antonini, que es perito psicóloga del equipo técnico del juzgado de familia número 5. Por situación cercana, particular, que tampoco viene tanto al caso, recuerdo que una de las situaciones que le decían es que los trámites de adopción tardaban o costaban porque también había un seguimiento y también un poco legal sobre la situación del bebé o la bebé, es decir, como que habían los derechos, eran priorizaban como los derechos de la verdadera familia. Antes se buscaba que no quedara ningún tío, nadie que viniese a reclamar, porque abordaba en cierta manera derechos sobre los que adoptaban. ¿Hoy en día eso todavía sigue vigente o es como que hay una disputa más grande y se le reconoce a quien adopta? Justamente se los reconoce como padres y contraen todos los derechos y obligaciones.
Mira, está muy buena la pregunta porque abre
el debate.
Va en dirección de lo que de cuál es el objetivo central, digamos. Hubo un cambio en el acento de lo que es la adopción como institución, ¿sí? Antes digamos que se consideraba la adopción casi una pareja o una persona que no puede acceder a la parentalidad de otra manera, puede lograrlo a través de la adopción. Uh-huh. Eso era lo que estaba en primer plano. Actualmente lo que está en primer plano es, la adopción es una institución que existe para devolver a un niño que tiene el derecho vulnerado de ser criado en una familia que lo contenga y que lo quiera, ese derecho. Es decir, el acento está puesto en el niño ahora, no en el adulto. Es decir, la adopción sirve para que ese niño pueda recuperar el derecho a crecer con una familia, con un grupo familiar, que lo ame, que lo contenga, que lo cuide, ¿sí? En ese sentido, hubo también una modificación en cuanto a los tiempos.
Claro.
A ver, no todos los niños que están, por ejemplo, en un hogar, están en condiciones de adoptabilidad. Antes sucedía, en relación a esto que vos decías, que si, por ejemplo, ese niño era visitado o tenía algún contacto en el transcurso de un año con alguien de la familia de origen, el juez tenía dificultades para poder declarar el estado de adoptabilidad, claro, ¿sí? Porque la legislación vigente se lo dificultaba. Uh-huh. Actualmente los plazos son diferentes. Es decir, un niño que es dejado, el típico caso del niño abandonado o dejado siendo muy chiquito, en algún lugar y del cual se desconoce la filiación, el juez en 30 días puede declarar el estado de adoptabilidad de ese niño. ¿Sí?
Claro.
Si es en el caso que se conozca cuál es la filiación, pero, por ejemplo, que sucede, no son los casos más comunes, pero sucede, que voluntariamente los padres, ya sea porque no deseaban ese bebé, ya sea porque no pueden y no hay más nadie que pueda hacerse cargo, entramos en un universo muy complejo, ¿no?
Claro,
sí, sí, sí. Es importante, desde nuestra perspectiva, por lo menos, como suspender todo lo posible cualquier tipo de juicio moral o de valor que se haga sobre las personas, obviamente. Porque siempre son decisiones difíciles a tomar.
Sí.
Entonces, cuando una persona, unos padres, una madre, unos padres deciden que quieren ceder a su hijo al cuidado de otra persona, dar a su hijo en adopción, bueno, a veces eso sucede incluso desde antes del nacimiento de ese bebé, el juez en 45 días transcurrido el nacimiento, y si los padres sostienen ese consentimiento, puede declarar el estado de adoptabilidad de un niño. Ahora, esos son los casos más raros. Vamos a los casos más comunes. Los casos más comunes o más frecuentes son de los niños que son alejados de su familia de origen porque han visto vulnerados algunos de sus derechos. Vulnerados de manera grave, me refiero.
Sí, sí, sí.
O sea, ha habido motivos suficientes para tener que separarlos de su familia de origen. En este caso, existe un periodo en el que generalmente se toma una medida de abrigo, en el que los diferentes organismos que intervienen tienen que implementar medidas en pos de, primero que nada, resguardar a esos niños y establecer estrategias a fin de buscar si existen referentes en la familia de origen que sean vínculos nutrientes, contenedores y que pudieran hacerse cargo o que deseen hacerse cargo, si hay posibilidades o no hay posibilidades de mantener los lazos con la familia de origen, en esto también el universo es complejísimo. A veces puede ser que haya una mamá, un papá que haya maltratado mucho a sus hijos y que no esté en condición de hacerse cargo porque no está en condiciones de considerar a ese niño como tal, y con lo cual lo pone en riesgo todo el tiempo. Hay situaciones en las que hay patologías psiquiátricas que dificultan que ese niño sea asistido correctamente, pero no ha habido maltrato adrede, no ha habido situaciones de crueldad con ese niño. En este caso se implementan otros dispositivos. Bueno, es un universo muy complejo, como que cada ítem da mucho para hablar, no quiero marear tampoco.
No, pero está bien. Patricia, y después, como para también tener, hay un seguimiento por parte, creo que es parte del trabajo que en el que conoces demasiado, hay un seguimiento por parte del Estado acompañando tanto como a quienes adoptan al niño o la niña en adopción, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se prolonga este trabajo y cómo más o menos, así después volvemos que cada caso es puntual, ¿no? Pero ¿durante cuánto tiempo se acompaña esto?
Mira, básicamente lo que existe es un proceso de como más cercano en el proceso de vinculación. En esto te introduzco este otro dato, en relación a los tiempos y esto de la familia de origen y demás. En general está esta concepción de que en la adopción viene una pareja o alguien y adopta un bebé. Bueno, la mayor parte de los niños que están en estado de adoptabilidad no son bebés.
Claro.
Niños mucho más grandes. Y por eso también las familias que tienen una voluntad adoptiva muy pequeña, es decir, que solo quieren bebés, tardan mucho tiempo, porque el 90% de los niños que están en estado de adoptabilidad no son bebés.
Claro.
Y a la inversa, el 90%, un poquito menos por ahí ya ahora, de las personas que quieren adoptar, solo quieren bebés. Entonces tenemos por un lado un montón de personas que quieren adoptar y tardan mucho tiempo, y por otro lado un montón de niños que necesitan una familia y no la consiguen porque no hay adoptantes para ellos, ¿sí?
Claro.
De acuerdo a la edad del niño, de acuerdo, volviendo a tu pregunta, a la situación particular de la familia, el seguimiento dura por ahí un periodo más cortito de tiempo, en los casos más simples, que es el periodo de vinculación, como el seguimiento más cuerpo a cuerpo, es decir, la persona va al lugar donde está el niño, se vincula, empieza el proceso de conocerse, salir, etcétera, etcétera, y ahí tienen como el acompañamiento casi permanente del equipo que está en el hogar. Y después, una vez que el niño egresa en lo que se llama la guarda preadoptiva, es decir, antes de, digamos, cuando el niño ya sale del hogar, sí, está con la familia, pero todavía no empezó el juicio de adopción en sí misma. ¿Sí? Uh-huh. Ahí hay un periodo de 6 meses que se llama guarda preadoptiva. En ese periodo, bueno, la persona tiene contacto con el juzgado, depende del caso, más frecuente, menos frecuente, o con el equipo del hogar, pero se va distanciando, ¿sí? Como que es el momento donde la familia va encontrando su, va comenzando a construir su dinámica, ¿sí? Y luego empieza, propiamente dicho, el juicio por adopción, que una vez hecha la última evaluación de esa guarda con fines preadoptivos, ya, bueno, muchas veces, la mayor parte de las veces queda algún tipo de vínculo, pero no hay un seguimiento así estrecho, claro, digamos, desde el Estado, digamos, una vez transcurrido ese tiempo. Salvo, bueno, hay casos en los que son más complejos, sí, que, sí, que si se requiere, sí.
Después cada caso tiene su puntualidad, ¿no?, como veníamos mencionando, y es un tema que... Es como no sé si difícil abordarlo, pero que poco se trata, es poco común en la agenda. De hecho, cuando nosotros desde el equipo vimos la noticia, dijimos, me parece que estaría bueno retomarlo, porque se conoce poco, se desconoce bastante sobre el tema adopción. Para más información es esta página que nos recomendaste, ¿no?
Sí, mira, la página de la...
del registro.
Depende del Ministerio de Seguridad. Se tienen que ingresar a la página del Ministerio, que es www.jus.gov.ar. Ahí van a encontrar una de las posibilidades de ingreso es la del de la DNRUA, que, repito, es DNRUA. Uh-huh. Y ahí hay mucha información.
Bien.
Otro sitio que pueden visitar, que está escrito de una manera muy simple, tiene mucha información y es de fácil acceso, y la verdad que nosotros recomendamos muchísimo, justamente por esto que decían ustedes, se habla poco del tema, no circula mucha información, entonces la verdad que cuando las personas vienen a inscribirse, nosotros vemos que por ahí prevalecen prejuicios o cuestiones de otras, sí, épocas que no se conocen, no se saben, y que a veces hacen que las personas posterguen la
o tienen otra idea, ¿no? Esto lo invertido de que van y pueden adoptar a un bebé, y que en la mayoría de los casos generalmente ya es más grande el niño o la niña en adopción.
Exactamente, y sabes que informarse también sirve muchísimo para como para derribar miedos, para derribar, claro, mitos, porque hay personas que dicen, no, un nene que tenga más de 3, 4 años, no, porque cómo voy a hacer, y no se puede, y porque, claro, ya tiene como su psiquismo configurado. Bueno, conversar de estas cosas ayuda mucho como a derribar estos mitos. Hay adopciones de chicos de 5, 6, 7, 8, 10 años, hay adopciones de adolescentes, hay infinidad de situaciones, y bueno, y nuestra tarea es intentar buscar la mejor familia para cada niño.
Claro.
Pero es importantísimo que los adoptantes, primero porque calma mucho a los futuros adoptantes, y segundo porque es un beneficio enorme para el niño ser adoptado, que sus futuros papás adoptivos tengan información y estén más tranquilos además. Uh-huh. Entonces, informarse ayuda mucho como a esto, como a ir relativizando los mitos y los miedos, ¿sí? A construir de manera consciente la voluntad adoptiva. La voluntad adoptiva es, bueno, ¿En qué márgenes siento que estoy disponible o dispuesto para poder acompañar a un niño en su crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una página que es la de Ser Familia por Adopción, es una organización,
www.serfamiliaporadopcion.org.
Ahí hay información de legislación, uh-huh, testimonios, charlas, encuentros, bueno, ahí van a encontrar muchísima información. Ese grupo funciona en Capital, pero bueno, es muy rico el intercambio que se hace también por redes sociales, y hay un grupo que funciona en Citibel, que está por ahí más cerca de quienes viven, uh-huh, en La Plata y alrededores, que lo pueden encontrar también en Facebook, que es Grupo Adoptarte.
Grupo Adoptarte.
Exacto, ahí también hay muchísima información, y nosotros, vuelvo a decir, incluso cuando las personas vienen a las entrevistas, como recomendamos enfáticamente que acercarse, esto, compartir, informarse, decir cuáles son las inquietudes, no tener miedo. Las personas, incluso después que se inscriben acá, también pueden acercarse y preguntar cuando lo necesiten, entender un poco más el tema de los tiempos. que se han reducido mucho los tiempos, son mucho más cortos ahora los tiempos, justamente porque hay otras herramientas que tenemos para poder, bueno, resguardar mejor los derechos de los niños, con lo cual también favorecer mucho más que estos procesos de construcción de familias adoptivas se produzcan. También hay otras posibilidades que, bueno, eso da para otro momento, pero está bueno introducirlo, que aquellos que quieren estar incluidos de alguna manera en esto o acompañar a un niño en alguna etapa, pueden hacerlo, aunque no quieran inscribirse para adoptar, que son las familias de abrigo, que eso evita que los niños pasen por una institución, bueno, que también es interesante, eso por ahí para otro capítulo, contamos. No es compatible con la adopción.
Y nos queda pendiente seguir profundizando sobre sobre la adopción, y es incluso, como mencionábamos recién, un tema que nos adeuda a la comunicación para ponerlo en la cultura y que se debata y que se conozca más. Te queremos agradecer el tiempo para la radio, Patricia, y bueno, te queremos en especial para Clase Turista.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición.
Muchas gracias.
Bueno, a ustedes.
Ahí pasaba Patricia Antonini, perito psicóloga del equipo técnico del juzgado de familia número 5, sobre, bueno, no está en agenda, pero bueno, está bueno hablar sobre estos temas que, en este caso, la adopción. Recomendó, hay unas páginas para ver, está el registro único de aspirantes con guarda fines adoptivos y otros. Así que, bueno, ahí pasaba justamente Patricia Antonini.